La Radio Kraus.
Estás escuchando Radio Kraus.
¡Nos gusta la radio!
La radio mola.
Claro que sí, campeón.
La vida verdadera es inexorablemente invención. Tenemos que inventarnos nuestra propia existencia. Y a la vez este invento no puede ser caprichoso. El vocablo inventar recobra aquí su intención etimológica de hallar. Tenemos que hallar, que descubrir la trayectoria necesaria de nuestra vida, que sólo entonces será la verdaderamente nuestra, y no de otro o de nadie, como lo es la del trigo.
Hoy hemos preparado un programa muy especial. El equipo de profes que estamos detrás de los micrófonos de la radio del Kraus hemos querido seguir haciendo lo que más nos gusta, hablar. La radio representa los valores que queremos transmitir en el aula. Es honesta, no demanda tu atención como la tele, sino que te acompaña y respeta tus tiempos. La radio es pura libertad, es creatividad, no tiene límites. Te hace viajar, imaginar paisajes, personajes, historias. Te hace ser quien quieras ser. La radio, en realidad, es un poco como la docencia. Si no hay nadie del otro lado, no tiene sentido. Hemos querido grabar este programa desde nuestras casas para sentirnos un poco más cerca y para que sepáis que seguimos estando a vuestro lado.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky we look upon should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me.
En este primer programa de confinamiento os hemos querido abrir las puertas de nuestras casas, porque aunque parezca mentira, tenemos vida fuera del instituto. En esta primerísima sección, Ramiro entrevista a Sofía y a Mateo, que están haciendo un programa de radio súper chulo durante estos días de cuarentena. Os presentamos a los niños rebeldes contra el coronavirus.
Niños rebeldes, niños rebeldes, rebélate, rebélate.
Anabolic beat.
Únete a nosotros, hoy y siempre, revélate, revélate, revélate.
Niños rebeldes, niños rebeldes, revélate, revélate.
Niños y adultos de todo el mundo, queremos que os unáis a nosotros porque tenemos un virus que combatir.
Pero no os preocupéis, que no os vamos a pedir cosas obvias.
Y que además ya estáis haciendo, como no salir de casa o lavaros las manos.
os proponemos otras formas de rebelaros, otras formas de luchar. Sonreír, siempre intentar algo nuevo, leer un libro, tener mucha paciencia con los padres
y con las hermanas.
Oye, que soy muy buena hermana.
Que sí. Como nosotros, que estamos haciendo un programa de radio con nuestros amigos y familiares, pero a distancia.
Primero es lo primero. Lo primero es presentarnos un poquito. A ver, vamos a ver, decidme, ¿quiénes sois?
Sofía y Mateo. Y somos unos niños rebeldes contra el coronavirus.
Me alegro. Oye, y eso de ser niños, ya entiendo lo que es, pero eso de ser rebeldes contra el coronavirus, ¿qué es? ¿Cómo rebeláis vosotros contra el coronavirus, Mateo?
Pues nosotros... rebelarnos contra el coronavirus es como hacer algo para no aburrirnos y pensar en él. Y nosotros nos rebelamos haciendo el programa de radio y otras cosas que os vamos a contar.
¿Y esto del programa de radio, Mateo, cómo surgió la idea?
Buscamos ideas para hacer en casa el primer día. Y una de ellas era un programa de radio y decidimos empezar a ver qué tal nos parecía. De momento genial, claro.
¿Por qué el programa de radio frente a otras opciones que teníamos, ¿no? Para hacer durante estos días? ¿Sofi?
Porque papi en su instituto había hecho más y nos dijo que podría ayudarnos. En cambio, a lo mejor en las otras cosas, a lo mejor no nos podría ayudar tanto y porque nos parecía divertido.
Sí, desde luego. Como me pongáis a mí a hacer una coreografía, vaya un desastre. Ya sabéis cómo bailo. Pero sí, yo había hecho ya radio en el instituto. Pero además no era el único que había hecho radio en el cole o instituto, ¿verdad, Mateo?
Ah, no, yo también hice radio en mi cole, y Sofi también.
En la radio del cole, ¿verdad?
Sí, yo ese día era locutora y Mateo entrevistador. Fue muy chulo, pero como había que entrevistar a muchos niños, pues duró menos.
Ah, vaya por Dios, pero bueno, ya teníais una primera experiencia con la radio. Y con la radio, que tenéis una radio de verdad, ¿no? No es como en casa, ¿no? A ver, ¿cómo es nuestro estudio? Mateo, describe un poco el estudio en el que estamos ahora mismo, porque ahora mismo estamos grabando en nuestro estudio.
Pues es la alfombra con un bloque de algodón o no sé cómo decirlo.
Sí, es como un asiento que tenemos aquí, un puff, ¿verdad? Que ponemos en medio. Y pues ahí a veces dejamos el móvil, lo utilizamos, en fin, para apoyarnos. Y luego tenemos, lo que sí que tenemos es unos super micrófonos, ¿verdad? Una mesa de mezclas, tenemos auriculares, ¿qué tenemos?
Nada de eso.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos, Sofi?
Pues en el salón, en la alfombra, con el móvil de papi lo grabamos y cuando no lo usamos o escribimos algo, nos apoyamos en el puff.
Es decir, que estamos ahora mismo en nuestro estudio, en la alfombra, sentados en el salón, ¿verdad? Y grabando esto con nuestro móvil, y ese es nuestro estudio. Vale, pero nuestro programa de radio... Contadnos un poco, ¿qué programas hemos hecho hasta ahora? ¿Llevamos cuántos, Mateo?
Llevamos con este 10.
10, bueno, pero este no sería un programa de los que solemos hacer. Esto es una sección, ¿verdad?
Sí.
Vale, ¿cómo se llama el programa, Sofi?
En casa tampoco se está tan mal.
Es un nombre precioso el que habéis elegido para el para el programa, y además que creo que es realmente cierto, ¿no? En casa hay muchas cosas que podemos hacer y, oye, está mal quien quiere estar mal, pero quien no quiere estar mal, pues tampoco se está tan mal, ¿verdad? Uy, Sofi tiene la mano levantada, quiere decir algo.
Que en casa a veces también mami y papi quieren jugar con nosotros o queremos hacer algunas cosas, pero al final tenemos tantas cosas que no las terminamos haciendo todas.
Sí, será por cosas que nos gustaría hacer en casa. Esa es la verdad. A veces los pobres dicen, oye, pero bueno, dejadnos también jugar un poco con los Lego o algo. Que no vamos a estar todo el rato haciendo actividades, que si Banksys, que si radio, que si... En fin, madre mía. Es que estos padres de hoy en día, ¿verdad, Mateo?
No, son muy buenas.
Sofi, cuéntame, ¿algún programa que te haya gustado en especial de la radio que hemos hecho?
Me gustó mucho el que hicimos sobre los libros y también el que hicimos con muchos amigos que nos dijeron que sus padres les entrevistaron y ellos... O sea, entrevistaron a sus padres.
Bueno, hemos tenido programas en los que los padres han entrevistado a los niños, programas en los que los niños han entrevistado a los padres, ¿no? Programas en los que vosotros, como el de los libros, habéis entrevistado. ¿Cómo fue eso, Mateo?
Pues nada, con el móvil, papi tenía una app y se hacían llamadas y se grababan. Entonces papi recortó la llamada porque obviamente no íbamos a tener todo lo que estábamos hablando. Se tiró un montón, pero fue chulo.
¿Sobre qué fue ese programa?
Pues ese programa fue sobre los libros y...
¿Y a quién entrevistasteis?
A nuestros abus.
O sea, llamasteis a los abuelos, grabamos la... grabamos la llamada. Que Sofía no para de hacer el bobo, pero no sé por qué, ¿por qué?
¡Qué mal es papi, verdad!
No sé, está pensando en otra cosa. Bueno, entonces llamasteis a los abuelos, ¿no? Y les entrevistasteis sobre los libros. Libros, libros, libros. ¿Qué me tenéis que decir? A ver, un libro que os gustó. Venga, Sofi, dime un libro que te gustó.
Mi libro favorito es La historia interminable.
Es muy buen libro. Sofi, tienes muy buen gusto. ¿Algo más que nos queráis decir sobre el programa de radio? ¿Por qué creéis que es una forma de rebelarse? Y esta es la pregunta más difícil, que la dejo para el final. ¿Cómo es hacer un programa de radio en casa una especie de rebeldía contra todo esto? Sofi.
Pues lo que un consejo es siempre para intentar rebelarse contra cosas así, un consejo es siempre pensar en cosas positivas y que siempre vamos a ganar.
Pues porque te acabas divirtiendo y, como he dicho al principio, te dejas de pensar en el coronavirus y...
¡Has dicho el nombre!
¡Es verdad! Y dejas de pensar en ello y al final, pues oye, la verdad es que te diviertes un montón.
Sí, desde luego, aburrirnos no nos aburrimos. Oye, ¿queréis despedir el programa? Venga, Sofi, despide el programa, venga.
Y aquí acaba nuestro noveno programa de radio. Adiós.
Adiós.
The dog days are over. The dog days are done. The horse says, come in.
Si algo nos enseñan los profes de historia, es la importancia de estudiar lo que ya ha pasado para entender lo que nos está sucediendo. En esta sección, Pablo nos cuenta cómo se gestionó la gripe del 18 y qué lecciones podemos sacar de todo aquello.
La historiaca del día.
¿Os imagináis que el gobierno anulase las clases pero mantuviese los mítines políticos? Y no solo mítines, teatros, fiestas populares, procesiones... Claro, las procesiones, un buen milagro a tiempo. Pues sí, estamos hablando de España, pero de la España de 1918. Por ello hoy nos disponemos a viajar en el tiempo para conocer cómo se gestionó la primera pandemia a nivel mundial. La gripe de 1918, la denominada gripe española.
La luna chiesca de cer, rompen el cielo las nubes, la luz y el sol asomando el de ellas.
Aunque de española tenía bien poco. Y es que los bulos, las fake news, ya existían mucho antes de las redes sociales. Difama que algo queda. Y vaya si quedó. En 1918 nos encontramos en la Primera Guerra Mundial. El primer conflicto total y mundial. Algo que será fundamental para la expansión de esta primera pandemia. Y es por ello por lo que la prensa de la neutral España será la primera en informar sobre la expansión de esta gripe. Pues la censura de prensa impuesta en los países beligerantes impedirá que se informe sobre ella. Ningún atisbo de debilidad puede conocer el enemigo. Y claro, si no se habla, no existe. El primer caso diagnosticado sucede en un campamento militar de Estados Unidos, en Kansas, a comienzos de 1918. Los soldados estadounidenses se preparaban para acudir a las trincheras europeas. Y una vez en Europa, la gripe será incontrolable. Faltaba menos de un año para el fin de la contienda. Tiempo suficiente como para expandir el virus entre las tropas europeas. Compuestas no solo de europeos, claro. Estamos en tiempos del imperialismo, y es así como australianos, hindúes, sudafricanos, senegaleses, argelinos y un largo etcétera. Todos ellos volverán a sus casas después de noviembre de 1918, originando así la expansión de esta primera pandemia a nivel mundial. ¿Y entonces? ¿La neutral España? ¿Cómo se ve afectada? Europa necesita mano de obra durante el conflicto, un aspecto muy importante para entender la emancipación de la mujer, pero en este caso, para explicar cómo llega a España la pandemia, pues serán los obreros españoles quienes suban a los trenes para trabajar en Francia, aportando así la mano de obra necesaria en el país galo, y de esta manera entrar en contacto con el maldito virus. Octubre de 1918. La expansión de la gripe en España es ya un hecho. Y la prensa comienza a preguntar.
¿Qué medidas se están tomando para frenar su propagación?
Y es que desde el gobierno de Maura, la descoordinación será la pauta común. Recordemos que por aquel entonces ni siquiera existía un ministerio propio de sanidad. Ni siquiera el país estaba dotado de un sistema de sanidad pública. Ni, por supuesto, existían organismos internacionales que marcasen una pauta de actuación, caso de la actual Organización Mundial de la Salud. Las medidas de contención contra aquel virus, para el que no había medicamentos, fueron escasas y se vieron desbordadas. La prensa titulaba:
con este sistema y con estas autoridades, no es extraño que las epidemias se propaguen. Lo extraño es que quede alguien que pueda comentar.
Incluso el rey, Alfonso XIII, se verá infectado. La receta: ir a pasar unos días de descanso a Donostia, a San Sebastián. Y es que uno de los remedios generalizados será:
estar en el campo el mayor tiempo posible, porque el aire libre, el agua y la luz son los mejores desinfectantes en esta ocasión.
Por lo demás, a falta de medicamentos, se recomendaba:
entonar moralmente a los enfermos, darles quinina y suministrarles aspirinas.
pero la gripe sigue sin poder controlarse, llegando a producirse un acontecimiento que sorprenderá a propios y extraños. Zaragoza, 2 de octubre de 1918. Manifestación en el centro de la ciudad. Se podría pensar, una más en el contexto de la conflictividad obrera de la época. Pero en este caso, los manifestantes son médicos, demandan medidas de protección al gobierno. Recordemos que en España se llevará por delante al 1% de su población, a unas 250.000 personas, hasta que en 1920, de forma natural, desaparezca. Y es que ya sabíamos, un buen milagro o la vida humana, que se abre paso y se sobrepone, siempre, ante las peores circunstancias. ¡Qué grande es la vida!
La vida, efectivamente, se sigue abriendo paso aunque no nos demos cuenta. En estos días hemos visto cómo la naturaleza se ha abierto paso en las ciudades vacías. Alicia, la profe de física y química, ha entrevistado a Luis, que nos explica cómo funcionan los satélites que están midiendo cómo ha bajado la contaminación en las grandes urbes.
Hola, soy Alicia, profesora de física y química, y os voy a contar que no todo lo que nos ha traído la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-19 es negativo. Vamos a centrarnos en algo positivo, que es el fuerte descenso de la contaminación. ¿Y cómo podemos comprobar que este descenso es real? Pues gracias a imágenes aportadas por satélites. Y para entender esto mejor, tengo la suerte de poder contar con la colaboración de Luis, un experto en satélites. Buenos días, Luis.
Buenos días.
Cuéntanos un poco a qué te dedicas y cuál es tu experiencia con satélites.
Pues yo estudié Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid y me especialicé en vehículos espaciales. Desde 2012 trabajo en GMV, una empresa internacional que abarca diferentes ámbitos, entre ellos el aeroespacial. Particularmente yo me dedico al diseño de software capaz de realizar todos los cálculos relacionados con la mecánica orbital de un satélite, como su órbita o su orientación. Ahora mismo estoy involucrado en el proyecto Galileo, que es el equivalente europeo al GPS americano.
Galileo, 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 Galileo.
¡Qué interesante! ¿Y nos puedes explicar qué es y en qué consiste exactamente un satélite?
Un satélite es básicamente un cuerpo artificial que orbita alrededor de otro cuerpo del espacio, como por ejemplo la Tierra. Está compuesto por una plataforma y una carga de pavo. La plataforma es todo lo que contribuye a que el satélite desarrolle su misión, como los paneles solares, el subsistema eléctrico, el de potencia, el ordenador de a bordo, mientras que la carga de pavo es la misión en sí, por ejemplo un telescopio para tomar imágenes, un radar, los relojes de un sistema de navegación, etc.
¿Y cuál es el satélite que nos ha dado información sobre la reducción de la contaminación estos días que hemos estado confinados?
Es el Sentinel 5P, que pertenece al programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea. Dicho satélite está a 824 kilómetros de altura de la superficie terrestre y contiene como carga de pago un instrumento llamado Tropomi, que es capaz de tomar medidas de la atmósfera en radiación ultravioleta, visible e infrarroja. Permite, por tanto, monitorizar la contaminación atmosférica basándose en las medidas de las concentraciones de ciertas moléculas, como ozono, metano, monóxido de carbono o dióxido de nitrógeno.
¿Y qué resultados se han obtenido de estas últimas semanas?
Las últimas imágenes tomadas por el satélite muestran una reducción más que considerable de la concentración de dióxido de nitrógeno. Por ejemplo, en ciudades como Madrid y Barcelona ha llegado hasta el 50%. Las imágenes que toma satélite son comparables entre sí gracias a su tipo de órbita. Esta es una órbita heliosíncrona, que pasa por los mismos puntos de la Tierra a la misma hora local. Es decir, una imagen de España de hace 16 días se puede comparar con una de hoy, ya que se tomará a la misma hora.
Estoy viendo ahora las imágenes de Europa y el descenso a nivel visual es evidente en las capitales. Por cierto, es importante mencionar que la principal fuente de dióxido de nitrógeno es el uso de combustibles fósiles, y al haber menos movilidad de coches es evidente que debe haber bajado, y aquí, gracias a los satélites, estamos teniendo la prueba. La reducción de este gas es muy buena noticia, pues es tóxico y puede favorecer el desarrollo de enfermedades respiratorias y pulmonares. Además, este gas, al entrar en contacto con el agua de lluvia, forma ácido nítrico, que deriva en la lluvia ácida. Por tanto, gracias al confinamiento en nuestras casas no solo nos salvamos a nosotros, sino que estamos aliviando al planeta de la contaminación. Bueno, vamos a dar ya por concluida la entrevista. La verdad es que hemos aprendido un montón. Muchísimas gracias, Luis.
Gracias a ti.
Os traemos una exclusiva que hemos conseguido para nuestra radio del Kraus. Gracias a Alicia, nuestra profe de lengua, hemos podido entrevistar a un personaje que seguro que habéis estudiado en vuestras clases. Un personaje que además pasó mucho tiempo encerrado, aunque a lo mejor por otros motivos. Pero bueno, tenemos el lujo de contar con el mismísimo Miguel de Cervantes en la radio del Kraus.
Buenos días. Tenemos con nosotros hoy en el programa al escritor más conocido y leído de nuestra literatura, Miguel de Cervantes.
Encantado me hallo de estar con vuestras mercedes hoy en este peculiar lugar.
Es un placer para nosotros también que esté aquí con nosotros. Le hemos invitado a este programa especial porque creemos que sus experiencias vitales pueden ser útiles para nuestros oyentes en estos momentos difíciles que vive el país.
Me alaban sus palabras y espero que lo que pueda contarles sea de provecho.
Actualmente en España y en el resto del mundo se está sufriendo una pandemia provocada por un virus denominado COVID-19. Esto ha obligado a los gobiernos a pedir a la población que permanezcan en sus casas para evitar la propagación de la enfermedad. ¿Vivió usted en su época algo parecido?
Veo que la lengua española se ha enriquecido con nuevos vocablos. Desconozco el significado de esa palabra, virus, que en mi época no existía, pero puedo entender lo que me cuenta, porque nosotros sufrimos también el azote de la enfermedad. Sevilla, entre otras ciudades, sufrió una epidemia de peste, conocida después como la peste atlántica, en 1599, y tardó algunos años en desaparecer completamente. Pero no fue la única. Muchas epidemias se cebaron con España en los siglos XVI y XVII. De hecho, hubo otra que se denominaba garrotillo, ya que atacaba la garganta de sus víctimas al modo del garrote del verdugo.
Es cierto, las epidemias han estado presentes a lo largo de la historia y han marcado la vida de la humanidad. ¿Cómo se vivían estas epidemias? ¿Qué medidas se tomaban para evitar el avance de la enfermedad?
Debe entender vuestra merced que la medicina era ciencia poco avanzada. Además, las ciudades destacaban por su suciedad. La gente no se lavaba tanto como se debiera y a veces se producía escasez de alimentos. recuerdo las palabras que Juan de Solapán de Rieros, médico de la época, decía sobre la peste, para que entienda cómo se trataba la enfermedad. El más cruel y opuesto enemigo que la naturaleza humana tiene, huir luego, huir lejos y huir largo tiempo.
¿Huir era la solución entonces?
La peste era una enfermedad muy contagiosa, e incluso los familiares abandonaban a sus seres queridos para no verse contagiados ellos mismos. Así decían: hace este miserable mal que desamparen padres a hijos y hijos a padres. No hay amigo tan fiel quien no debilite y enflaquezca contra la cosa amada. Es azote y castigo del cielo. Es una bestia fiera y cruel dragón, que son invisibles cuerpo y malignante natura. Se esparce por el aire, despedazando y sorbiendo cuantos delante haya.
Me parece increíble lo que me cuenta. Afortunadamente, ahora contamos con hospitales públicos y toda una serie de equipos médicos que se dejan la piel y en algunos casos hasta la vida para conseguir salvar a los pacientes.
No sabe lo que me alegra oír eso. La vida es el regalo más preciado que tenemos, y aquellos que se dedican a cuidarla y a preservarla se merecen los más altos honores y galardones. Por lo que me dice vuestra merced, estos médicos de ahora tienen alma de Quijote, pues sin duda, de ellos se puede decir lo mismo que Don Quijote decía de su oficio. Son mis leyes el deshacer entuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y la hipocresía, y busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil.
Sí, los médicos y todo el personal sanitario se merecen el máximo respeto y admiración por parte de toda la población. De hecho, todos los días, a las 8 de la tarde, salimos a los balcones de nuestras casas para homenajearles con un aplauso mientras dura el confinamiento. Por cierto, hablando de confinamiento, sabemos que usted, en determinados momentos de su vida, se vio obligado a permanecer confinado. Una de esas veces sucedió en Ángel. ¿Podría contarnos cómo y por qué sucedió?
Sí, por supuesto. Mi vida estuvo llena de aventuras, tantas como las que pudo vivir mi Don Quijote. El ideal de la época era ser hombre de letras y de armas, y a eso aspiraba yo. Me marché como soldado a Italia, país en el que tuve la oportunidad de recorrer sus ciudades y de empaparme con su literatura. Además, participé en la batalla de Lepanto, lo que me valió el apodo del Manco de Lepanto, porque perdí la movilidad de mi mano izquierda. Bueno, que me enrollo, como dicen vuestras mercedes del siglo XXI. Voy a hablar de lo que me sucedió en Argel.
Sí, por favor, porque nos tiene intrigado.
Durante mi regreso desde Nápoles a España, a bordo de una galera, una flotilla turca nos hizo presos a mi hermano Rodrigo y a mí. Esto sucedió, si mal no recuerdo, el 26 de septiembre de 1575. Fuimos capturados a la altura de Cadaqués de Rosas, o Palamós, en una zona que actualmente creo que recibe el nombre de Costa Brava, y fuimos llevados a Argel. Allí fui adjudicado como esclavo, y como encontraron en mi poder unas cartas de recomendación que llevaba de don Juan de Austria y del duque de Sesa, esto hizo pensar a mis captores que yo era persona muy importante y por quien podrían conseguir un buen rescate. Pidieron 500 escudos de oro por mi libertad. Estuve encarcelado casi 5 años, lo que me permitió conocer las costumbres de allí e inspiró algunas de mis obras. Pero siempre traté de escapar, hasta en 4 ocasiones. Yo mismo organicé los intentos de fuga. Al final, los monjes trinitarios llegados a Argel consiguieron recaudar el dinero que por mi libertad se pedía. Fui liberado y volví a España. Afortunadamente, mi hermano Rodrigo pudo ser liberado gracias al dinero que consiguió reunir nuestra madre.
Pero esta no fue la única vez que estuvo privado de su libertad. ¿Podría hablarnos de los encarcelamientos que sufrió cuando ya volvió a España?
Contar lo que me pide vuestra merced me trae malos recuerdos, pero haré un esfuerzo, porque toda experiencia siempre se saca algo bueno. Como os vengo diciendo, mi vida se ha forjado a partir de los viajes a los que me obligaban mis oficios. Primero, como comisario de provisiones de la Armada Invencible, y después como recaudador de impuestos atrasados. Este último empleo me acarreó numerosos problemas y disputas, puesto que era el encargado de ir de casa en casa recaudando impuestos, que en su mayoría iban destinados a cubrir las guerras en las que estaba involucrada España. Precisamente fui encarcelado en 1597, en la cárcel real de Sevilla, entre septiembre y diciembre de ese año, ya que, supuestamente, me había apropiado de dinero público. Al parecer, se observaron irregularidades en mis cuentas. Pero ese tiempo no fue en vano, ya que el confinamiento me permitió engendrar a mi Don Quijote de la Mancha, obra que me permitiría ascender a las cumbres de la literatura.
¿Y qué nos puede contar de las otras veces en las que estuvo encarcelado?
No sé de dónde habrá sacado usted esa información. Seguramente le haya informado malamente a algunos de mis enemigos. Quizá fue Lope de Vega y sus seguidores, a quienes atribuyo el intento de querer continuar la vida de mi Don Quijote. En una segunda parte, que como dicen vuestras mercedes ahora, no le llega ni a la altura del betún.
Disculpe usted, don Miguel, no era mi intención enfadarle. Solo me queda una pregunta por hacerle. Ya que para usted fue tan provechoso el tiempo que debió permanecer en la cárcel de Sevilla, ¿podría ofrecer algunos consejos para todos los españoles que ahora se encuentran confinados en sus casas por culpa del coronavirus?
Sin duda, puedo ofrecer mis consejos. El tiempo es valioso si se hace un buen uso de él. Este tipo de confinamiento les puede servir para explorar su creatividad, de todos los tipos: literaria, pictórica, musical, gastronómica. Por supuesto, pueden dedicarle tiempo a la lectura, pero tengan cuidado con las novelas de caballerías, que pueden hacer que uno termine perdiendo el seso, tal y como le sucedió a mi querido Don Quijote. Dedíquenle tiempo a los seres queridos, a la familia y los amigos. Disponen de dispositivos, menos mal que la Inquisición no existe, porque diría que los carga el diablo, que le permiten comunicarse con ellos a diario, no como en nuestra época, con cartas que no se sabía si iban a llegar a su destinatario. Disfruten de ese tiempo con ellos. Por último, sean solidarios en la medida de sus posibilidades. Si alguno de sus vecinos se hallara en necesidad, traten de auxiliarle.
Muchas gracias por su tiempo y por contarnos sus experiencias en estos tiempos difíciles. Su testimonio nos ofrece un ejemplo de lucha y resistencia ante la adversidad.
Y aquí termina nuestro primer especial del confinamiento. Os echamos muchísimo de menos. Pero, como dicen los chicos de La Raíz, nos volveremos a ver.
Ahora saluda al vecino al pasar. Dime si ves una luz al final de ese túnel.
Sabes cómo se pronuncia la pena y el pan, cuando sabe el vino a agua con sal, cuando ves que nunca se acaba este lunes. Dime que te has acordado de guardar nuestras hazañas entre los cajones, muchos cartones con los que montar, fuertes y cabañas, tanques y murallas. Vuelve, que incendiaremos el mundo otra vez, que incendiaremos el mundo otra vez. Nos volveremos a ver cuando salgamos del túnel, rumbando alguna pared para poder ver las nubes. Nos volveremos a ver cuando salgamos del túnel, rumbando alguna pared. Dime qué precio has pagado por tu libertad. Es la distancia, una cárcel, es noche y olvido. Es aburrido pensar en que no hay que pensar. Qué triste acordarse del triste final, de los que cayeron durante el camino. Dime que te has acordado de guardar nuestras hazañas entre los cajones, muchos cartones con los que montar, fuertes y cabañas, tanques y murallas. Vuelve, que incendiaremos el mundo otra vez, que incendiaremos el mundo otra vez. Nos dormiremos también cuando salgamos del túnel, rumbando alguna pared para poder ver las nubes. Nos volveremos a ver cuando salgamos del túnel, rumbando alguna
en la despensa. Guardo sin tocar las ganas de volar. El viento cuando silba tararea una promesa. Serán noches distintas con una luz inmensa, porque guardo una botella en la despensa. Guardo sin tocar las ganas de volar. El viento cuando silba tararea una promesa. Serán noches distintas.
Incendiaremos el mundo otra vez.